Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Te saluda José Luis Ramos. El saludo para los oyentes, tanto de dentro como fuera de Cuba. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Hoy en Tertulia, señoras y señores, el programa de Estados Unidos para médicos cubanos no se está negociando. Así señala el Departamento de Estado. Además, el gobierno asegura que 3 millones de personas tienen acceso a Internet en la isla. Y Cuba ha escalado en el ranking de destinos favoritos del Caribe. Estas serán las notas de hoy en Tertulia con Miriam Leiva y también Michelle Suárez. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica es de Tony Simón. Bienvenidos nuevamente todos a Las Noticias Como Son. Más adelante, bueno, organismos internacionales siguen muy preocupados por la situación en Venezuela, por el deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos. Vamos a estar conversando con el joven Roderick Navarro, miembro del Centro de Pensamiento Político Venezuela Futura. Vamos a abordar este tema. También hoy vamos a repasar la jornada informativa acá en los Estados Unidos con nuestros analistas políticos. Al cierre, señoras y señores, ¿sonríe o está triste la Mona Lisa? Esa es la pregunta. Desvelado el secreto por el cual, pues, al final del programa, hoy les voy a contar realmente qué sucede con la protagonista de la obra más famosa de Leonardo da Vinci. La portada de hoy, bueno, tiene que ver con la Tierra, sigue recalentándose. Julio fue el mes más caluroso que se tiene registrado, así que comenzamos. Ya lo había dicho, la Tierra sigue recalentándose. Julio fue el mes más caluroso del planeta desde que se llevan registros, informaron funcionarios del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, y se da por sentado que este año batirá el récord de 2014 como el más caluroso. La temperatura promedio de julio en el mundo de 16,59 grados Celsius, 61,85 Fahrenheit, superó por un séptimo de grado el récord de 1998 y 2010, de acuerdo con cifras difundidas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA, en un margen importante por tratarse del clima, ya que los récords anteriores se batían por una vigésima de grado o menos. Y esto reafirma lo que ya sabemos. La Tierra se está recalentando, dijo así un meteorólogo consultado por Prensa Asociada. El calentamiento se acelera y este año lo vemos claramente. Las estadísticas de la NOAA se remontan a 1880. Los cálculos de la NASA y la Agencia Meteorológica Japonesa también otorgan el récord a julio de 2015. Los primeros 7 meses de 2015 fueron el laxo enero-julio más caluroso de la historia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. El promedio de 14,68 centígrados, 58,43 Fahrenheit, superó el 1,53 grados, el promedio del siglo XX, y en un sexto de grado el récord anterior de 2010. En otras palabras, esto parece que no lo aguanta nadie, y quién lo va a detener, yo no sé, pero... Bueno, Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes del programa. Es como para preocuparse, ¿no? El julio más cálido de la historia. Estamos teniendo unos meses realmente tremendos en relación con las altas temperaturas. Y, bueno, ya va siendo hora de que se revisen las causas. Todo el día estamos hablando de las consecuencias, de qué calor hace. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está cambiando? ¿Qué pueden hacer los gobiernos y qué podemos hacer los ciudadanos? Son dos buenas preguntas.
Claro que sí.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado en las últimas horas que la tardanza en la aplicación de un programa que da entrada legal en el país, acá Estados Unidos, a profesionales cubanos de la salud que desertan de sus misiones en el exterior, no tiene ningún lazo, ninguna conexión con la nueva política hacia Cuba, a pesar de que La Habana se ha quejado periódicamente. Absolutamente no, enfatizó el portavoz John Kirby durante la rueda de prensa habitual de la Cancillería, respondiendo así a la pregunta de si los esfuerzos por normalizar los vínculos con Cuba habrían afectado la implementación del programa. Las preguntas fueron formuladas con respecto a la presencia de cientos de médicos, odontólogos, técnicos y enfermeras que llevan más de un año esperando viajar a Estados Unidos, allá en Colombia, sin permiso para trabajar después de huir de sus misiones médicas en Venezuela. El periodista citó a fuentes del Departamento de Seguridad Interna, según las cuales el procesamiento de esas visas parol, instituidas bajo la administración del expresidente George W. Bush, debería tardar de 4 a 6 semanas. Kirby dijo que los retrasos no tienen conexión alguna con el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y que no se trató el tema en la reciente reunión en La Habana entre los cancilleres John Kerry y Rodríguez Parrilla. Si bien los diplomáticos cubanos participantes en el diálogo han expresado periódicamente su preocupación por el programa. El vocero, por otra parte, desligó al Departamento de Estado del asunto, señalando que se trata de un programa administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Vamos contigo primero, Michelle.
Yo creo que es una buena noticia porque es un asunto que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas. Mucha gente se ha preguntado, otros han especulado, y el gobierno cubano, por supuesto, ha hecho lo que sabe hacer, es decir, pedir que se derogue esta posibilidad de que los médicos cubanos puedan recibir una visa para llegar a Estados Unidos. Yo he defendido constantemente que se mantenga el programa. ¿Por qué? Porque los médicos cubanos que salen contratados al exterior trabajan en condiciones de semi-esclavitud. Y cualquier cosa que se haga por eliminar esa semi-esclavitud, y esto está ligado también con el informe de tráfico de personas en el mundo, cualquier cosa que puedan hacer los gobiernos para controlar o para eliminar la semi-esclavitud que se produce en estos casos, me parece bien. Y que Estados Unidos se preocupe por aquellos médicos que están en otros países en unas condiciones verdaderamente lamentables, en este caso los médicos cubanos, pues me parece que entra dentro de lo normal y lo que se espera de una nación democrática como Estados Unidos. Ahora bien, si este programa se mantiene, como ha dicho el Departamento de Estado, ha dicho absolutamente no, es decir, no se va a eliminar el programa, también hay que tener en cuenta que no hay suficientes razones como para mantener los retrasos que han sido denunciados, porque eso agrava la inseguridad jurídica y migratoria de dichos médicos allá donde están. Y entonces, todos los días hay noticias de timos, de problemas, de gente lanzándose a través de las selvas centroamericanas para intentar llegar a Estados Unidos por vías no precisamente legales, y todas estas cosas que quizás podrían tener una mayor celeridad para evitar las ilegalidades que siempre acompañan a los casos de migración.
Yo creo que es bueno que el Departamento de Estado aclare una noticia como esta y sobre todo que se reconozca que es un programa que debe tardar de 4 a 6 semanas y no el tiempo en que está tomándose hasta ahora, ¿no?, para definir quién califica y quién puede o no acogerse al mismo. Miriam Leiva, vamos contigo a La Habana.
Hola, sí, pienso que es muy importante esto porque estas personas que tienen que ir allá a trabajar porque la situación económica y las condiciones en Cuba son muy fuertes, muy difíciles, tienen salarios muy bajos y bueno, esa es una vía que buscan para mejorar, incluso para poder salir de Cuba. Pues se ven sometidas a vigilancia mientras que están en esos países, sobre todo en Venezuela, que es la mayoría, ¿no?, de los que estamos hablando, y después que dan el paso, que ya incluso se trasladan a otro país, pues la inseguridad de ellos es aún mayor. En estos momentos la situación de los médicos en Venezuela es muy precaria porque cada día se deprecia más la moneda, el costo de la vida es más alto y la compensación muy pequeña que han tenido los salarios no alcanza ni remotamente para ellos llevar una vida decente en Venezuela. O sea que están haciendo un sacrificio extraordinario para que le sitúen algún dinero aquí e inclusive ahorrar lo que reciben allá, y las condiciones son muy muy malas allá. Y entonces, bueno, en esta situación además de indefinición que tienen, pues la presión, la tensión sobre ellos, pues es todavía mayor.
Las noticias como son.
Las últimas estadísticas del gobierno cubano señalan que se ha superado los 3 millones de usuarios con acceso a la red de Internet, esto en 2014, al sumar 125 mil nuevos en ese periodo, según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. La publicación sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo a lo que se indica en la página web, la ONEI indicó además de aumentar los usuarios, las computadoras en manos de la población se cifraron en más de 1 millón en 2014, y de ellas más de 533,000 contaban con conexión en la red. Cuba es uno de los países con menor tasa de conectividad a Internet del mundo, el 5% porcentaje, que se reduce al 1% en el caso de la banda ancha. Por cierto, el acceso a Internet desde los hogares cubanos está restringido a algunos sectores profesionales como médicos, periodistas e intelectuales. Pero además de la conexión desde hoteles, en los últimos meses el servicio público se ha ampliado en relación a la apertura de las nuevas salas de navegación, según se ha anunciado por parte de Texa, que controla el sector en Cuba. Al cierre de 2015 serán unas 300 en todo el país. También, bueno, se habla de los puntos inalámbricos Wi-Fi en espacios públicos. En fin, yo creo que Miriam Leiva, contigo vamos ahora, que tienes allá en La Habana, pues, la información de primera mano al respecto, ¿no?
Sí, bueno, como sabemos, el gobierno ha tratado de no abrir y dar posibilidades de acceso a Internet a la población para mantenerla aislada, pero eso cada día es más difícil, porque los cubanos siempre encuentran manera de tener acceso a la información y de enterarse de lo que pasa y comunicarse. Y hay una cuestión muy importante, que la apertura de Internet en Cuba tiene una motivación económica grande. Por una parte, el gobierno necesita divisas, necesita dinero, y esto es una fuente de ingreso porque lo cobra muy caro y porque esa misma añoranza del cubano de tener acceso pues hace que ahorre y utilice estos servicios. Y por otra, porque si quieren atraer a inversionistas extranjeros y no hay una buena conectividad y no hay lugares de acceso, o sea, un libre acceso a los empresarios y a las personas que están viniendo aquí para turismo y otras actividades, pues es imposible que realmente avance como quiere el gobierno. O sea, que la presión desde la economía es muy fuerte y eso afortunadamente hace que también se vaya abriendo los espacios para tener más acceso al conocimiento, incluso a la política y a relacionarse. Los puntos estos que han hecho de wifi están, bueno, parecen una nube, sí, un enjambre de cubanos ahí sentados consumiendo, al punto de que, bueno, como el gobierno es tan ineficiente, pues no hay suficientes tarjetas para poder tener acceso, o sea, comprar tarjetas para tener acceso a Internet. E inclusive se está hablando de que cuando el gobierno empiece a abrir Internet en los hogares, pues eso lo hará principalmente con los médicos, que en ese sentido se habla inclusive de que cesará el servicio de Infomed, y lo harán como una conexión directa a los médicos con determinados requisitos, por supuesto.
Michelle.
Bueno, el gobierno está diciendo que hay 3 millones de cubanos que se han podido conectar a Internet en el año 2014. Desde luego, yo considero que esta es una cifra irreal. 3 millones significaría casi el 30% de la población. ¿Alguien puede pensar que esta cifra tiene algún atisbo de realidad, que el 30% de la población cubana, cuando la propia cifra de computadoras que hay en el país, que habla de más de 1 millón de computadoras, dice que solo 500,000 de las que existen tienen acceso a Internet? Así que la propia cifra es contradictoria. Claro, el gobierno está contando, como suele hacer cada año, las personas que acceden a la intranet nacional. Ya Miriam comentaba algo sobre esto, a la intranet nacional, fuertemente censurada y prácticamente con unos pocos sitios extranjeros y la mayoría de sitios nacionales, medios de comunicación controlados por el gobierno. Y también se están contando a quienes han podido acceder a internet comprando una tarjeta o cada semana, porque hay quien la puede comprar cada semana porque recibe dinero del extranjero o por cualquier otra situación, o una vez en 6 meses para revisar el correo electrónico. Se está contando a quien eventualmente podría tener un acceso a internet. Y desde luego, esa cifra es una patraña que se aleja de los estándares internacionales establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no está hablando en ningún caso de si usted puede ir a un lugar, un cibercafé, un lugar público y conectarse a internet, sino de cuántos hogares tienen internet, cuántas personas acceden y cuántas de ellas tienen banda ancha. Yo creo que el cable de EFE recoge claro de que en realidad quienes tienen algo de internet en sus casas es el 5% de la población, esto sí lo aclara EFE, y de ellos el 1% solo tiene acceso a la banda ancha. Esta es la realidad del país, más allá de los sitios públicos de Wi-Fi, que son carísimos y con unos precios irreales para la economía del cubano medio y de cualquier otra escaramuza de las que se plantean, porque ante la justificación oficial de que las líneas están saturadas, que las líneas son viejas, debería hacerse énfasis entonces en la internet que llega a través del celular, a través del móvil. Esa podría priorizarse por encima de la otra, que efectivamente hay una red telefónica que data de principios del siglo XX, pero en muchos casos. Pero la otra, la que llega a través del móvil, del celular, el gobierno podría estar en la obligación de desarrollarla, sin embargo, no lo hace.
Por último, Cuba ha escalado hasta la posición 14 en la lista de los 20 destinos del Caribe que más búsquedas recibía por parte de los norteamericanos. Se trata de un ascenso de 5 puestos desde la posición 19 que ocupaba en diciembre de 2014. Esto de acuerdo con una clasificación elaborada por la compañía Sorgen. Los datos proporcionados en el informe se basan en pautas de búsquedas y reservas facilitadas por principales líneas aéreas, agencias de viajes online, metabuscadores avanzadas y otros proveedores de servicio de viajes online. Se analizaron las búsquedas de aerolíneas y reservas de más de 1,000 millones de datos con la intención de viaje para entender mejor cómo están cambiando las tendencias de turismo del consumidor online. Según el informe, Cuba se sitúa actualmente por delante de Antigua y Barbuda, Curazao, Granada, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes Británicas. El documento finalmente señala que el interés de los viajeros en Cuba en los 2 últimos trimestres estuvo relacionado con la cobertura realizada por los medios de comunicación tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo sobre el deshielo. Las búsquedas asociadas a Cuba aumentaron 31% en todo el mundo el 12 de abril, día en que Barack Obama y Raúl Castro se reunieron en persona por primera vez, dice el informe. Miriam.
Hay una realidad, esto ha incentivado, o sea, esta aproximación y nueva situación entre Cuba y Estados Unidos, pues ha incentivado el interés por conocer qué hay en Cuba, venir, ver, y además está la propaganda esta de que vengan antes de que Cuba cambie, o sea, antes de que lleguen las grandes cadenas de tiendas, de restaurantes, etcétera. Y bueno, la gente lo que quiere es disfrutar los almendrones y la destrucción que hay aquí en Cuba antes de que, ojalá que sea cierto, que prospere rápidamente cuando puedan haber licitaciones e inversiones abiertas y con más posibilidades para los emprendedores cubanos y para la población cubana en general.
Michelle.
Bueno, se entiende que desde Estados Unidos se aumentan las búsquedas y el interés de las personas en visitar Cuba. Va siendo hora de que cualquier norteamericano tranquilamente pueda viajar a Cuba cuando lo desee sin que el gobierno de su país se lo impida. Creo que es un asunto de derechos humanos que no admite ninguna discusión. Los derechos humanos no son opinables. Las personas tienen derecho a moverse allí a donde deseen. Y sin embargo, no entiendo en otras partes del mundo. No entiendo qué puede significar el 17 de diciembre para un danés en Dinamarca, que antes podía viajar a Cuba, que ha ido a Cuba, y que, bueno, quizás se esté oyendo hablar mucho de Cuba y le interese Cuba, pero ya es una situación diferente. Lezama Lima hablaba de la pobreza irradiante, ¿no?, que es el interés que a veces tienen los ciudadanos del primer mundo por encontrar belleza en la destrucción, pero básicamente la destrucción de los demás, no la suya propia, de los demás. Entonces, en este sentido, pues hay quien se regocija cuando viaja a Cuba y habla de que no se pierda lo que consideran que es interesante a los ojos del turista internacional, como es la destrucción en la que está La Habana, o la o que no haya o que haya que moverse en camiones o en camionetas en Santiago de Cuba, o en motos, y todas estas cosas anormales que son un sufrimiento del día a día para el cubano, hay a quien le parece interesante. Pero desde luego los cubanos piensan otra cosa.
Bueno, por último, la policía en Guatemala detuvo en las últimas horas a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusada por la fiscalía de estar vinculada a una red de defraudación fiscal. La fiscalía informó que solicitó también el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que pueda ser investigado por presunta participación en el mismo caso. La fiscal general dijo que hay evidencia para creer la participación de Valdetti en la estructura de la red denominada La Línea, integrada por particulares y funcionarios estatales para evadir impuestos. Corrupción en Guatemala. Con esto cerramos la tertulia. Gracias, Miriam Leiva, a ti en La Habana, a Michelle Suárez en España. Buen fin de semana. Yo regreso. Mantenga la sintonía.